En Santiago de Chile, en una de sus más imponentes cimas, el Cerro El Plomo, se esconde un descubrimiento que promete revolucionar lo que se sabe sobre el Imperio Inca.
Bueno, estamos escuchando el relato de Juanita Parra. Así es, la voz de este maravilloso documental que se llama El Guardián de los Andes. Este documental que cuenta la historia del famoso niño del Cerro El Plomo, este niño inca que fue entregado al dios del sol en una ofrenda en esa época, ustedes saben, el Tahuantinsuyo, que era el imperio inca que llegó hasta Chile. Habían niños que eran entregados como ofrenda a los dioses. Y este documental recrea la historia de este niño, cómo fue la muerte, con datos inéditos. Y claramente hoy queremos conocer al respecto. Queremos saber mucho más. Es una historia realmente fascinante porque es la momia mejor preservada que tiene el Museo Nacional de Historia Natural y que hoy podemos conocer esto junto a su director, Fernando Garavedian, y además el director de producción, José Antonio Soto, que están hoy con nosotros acá en Tu Nuevo ADN. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ambos.
Muy bien, Andrea, muchas gracias por invitarnos a contar la historia.
Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación.
Uno ya empieza a escuchar este relato y de verdad uno se emociona, ¿no? Está este tráiler que estamos escuchando, todavía no está disponible el documental para el público, pero hay toda una investigación científica detrás, hay una colaboración público-privada, está la colaboración entre Chile y Perú, y finalmente se llega, ¿no?, a este trabajo audiovisual que muestra otra historia de la que conocemos de este niño en el Cerro El Plomo, aquí en la región metropolitana. ¿Cómo comienza, ¿no?, la idea de contar esto?
Mira, Fernando, la idea comienza por el 2015, cuando el productor ejecutivo del documental, Fernando Acuña, me cuenta la historia del niño del Cerro El Plomo. Llega a mí, me cuenta que había una idea de hacer algo con este niño, el que yo no conocía mucho. Yo en ese momento llevaba un año viviendo en Chile y no conocía mucho su historia. Entonces en ese momento decidimos empezar a hacer una pre-investigación a ver si acá había argumentos, si había una historia fuerte para contar, y encontramos que era una historia maravillosa. Entonces, con lo que en ese momento se conocía del niño, que eran los estudios que se le habían hecho cuando fue encontrado en el 54, en los años 80, luego en 2004, empezamos a construir este proyecto, ¿no? Empezamos a construir este proyecto, esta idea de hacer un documental sobre la vida del niño del Cerro El Plomo, ¿no? Y siempre cuento que el momento desencadenante de cuando dijimos acá hay una historia y ya sabemos para dónde tiene que ir nuestro documental, fue en Perú, en Puno. En ese momento quería yo hablar con un antropólogo peruano, Vicente Alanoca, experto en el mundo prehispánico, con mucho conocimiento sobre la niñez prehispánica. Y cuando a Vicente le hice la pregunta de cómo era la vida de los niños en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Inca, su respuesta fue maravillosa, sencilla, y fue la siguiente: los niños eran igual a los de ahora. Jugaban, eran queridos, vivían una vida muy parecida a la de los niños de ahora. Y esa frase de él fue la que disparó que esta historia no era la historia de una momia, era la historia de un niño. ¿De quién fue el niño del Cerro El Plomo? ¿Cómo vivió? ¿Por qué llegó hasta aquí? ¿Dónde fue ofrendado? ¿Por qué fue ofrendado? ¿No? Entonces, en ese momento nos basamos en lo que conocíamos y construimos esta primer versión de guión que tenía.
Y ahí te quería preguntar, ¿qué respuestas hay respecto a eso que señala Fernando? ¿Quién era este niño? ¿Por qué los niños eran ofrendados? ¿Era de alguna élite? Y después vamos a entrar, por supuesto, a que gracias a la tecnología pudieron hacer grandes descubrimientos.
Lo que llega acá a la cumbre más alta de Santiago, o del entonces Valle del Mapocho y del Maipo, es el final de un ritual inca llamado la Capacocha. La Capacocha era el momento en que se seleccionaba un niño, a ese niño se le preparaba para ser ofrendado. En el caso del niño que tenemos acá en la cumbre de Santiago, un niño que recorrió, que vino desde el sector del Cusco, podemos ahora con las investigaciones científicas asegurar que recorrió. ¿Por qué? Porque hay una trazabilidad que se hace a través de las investigaciones que da cuenta de que el niño estuvo en sector de Cusco, recorrió más o menos 6 meses en torno a la cordillera y llegó a Santiago. Y en Santiago era ofrendado. La figura ofrenda, el niño era dejado en una alta cumbre, en un apu. Un apu es un lugar sagrado para los incas. En este caso el apu, que era el Cerro El Plomo. Era dejado ahí, enterrado con bienes preciados para él. Él tenía ante sus manos objetos preciosos, un espóndilus, una llamita con una figura muy propia del imperio, y preparado para un viaje, vestido de manera ceremonial para un viaje, y quedaba ahí durmiendo para llegar a conectarse con el dios, con el Inti. Es importante entender que la relación que tenían los incas con la muerte no es como la de nosotros.
No, muy distinta.
Era una relación como, es un tránsito a, él estaba en tránsito a una reunión con el ser mayor en el cielo, en este caso en el dios Inti. Por lo tanto, lo que tenemos acá es el final de un proceso, que es seleccionar un niño, que es preparar, acompañar a este niño, alimentar a este niño y traerlo y dejarlo ofrendado en la cumbre.
Ahora, es súper emotivo cuando uno ve este tráiler del documental, porque además es todo recreado, ¿no? Como con las vestimentas de ese tiempo. Y también se ve como la relación madre-hijo. Y hay, yo me emociono porque uno como mamá, o sea, se pone en el lugar de una madre. O sea, un niño que, ¿cuántos años tenía más o menos?
8 años.
Que tienes que entregarlo, que tiene que morir. Y también salen, ¿no?, en este documental las canciones de cuna cantadas en quechua, que es muy triste igual. Y ahí te quiero preguntar, Fernando, que la principal información que entrega también el documental, de una forma muy cuidadosamente contada, es que este niño no muere de hipotermia como se pensaba, muere de un traumatismo craneal en esta práctica ritual.
Sí, históricamente se creyó que el niño había muerto por hipotermia, obviamente por las condiciones en la cima del cerro y por ciertas zonas oscuras en las extremidades que tenía. Ahora el equipo del Museo Nacional de Historia Natural, el equipo científico, junto a un equipo de la clínica alemana, hicieron un estudio de dermatoscopía en el que estudiaron a nivel celular estas zonas oscuras y se descubrió que no eran las típicas quemaduras de alguien que muere por hipotermia en el hielo, que eran la oxidación propia del tiempo que el niño estuvo expuesto al ambiente cuando lo encontraron. Entonces ahí se reafirmaba que la muerte por hipotermia no había sido así. Junto a ese examen se le hizo una tomografía computada que se le había hecho una hace 20 años, pero con un tomógrafo evidentemente más antiguo, con menor definición. Y en esta nueva tomografía se encontró primero que la sutura sagital en el cráneo del niño estaba más abierta de lo que debería estar para un niño de su edad.
Claro.
Y además, a partir de eso se empieza a investigar más, se empieza cada vez a buscar más en esta tomografía y se encuentra una pequeña fractura cerca del ojo, que haciendo luego los modelamientos de diagramas de fuerza y demás, se puede definir que fue un golpe dado con un swing, como si fuese un beisbolista, con un swing, con una maza estrellada, que era una típica arma inca, cerca del ojo, y que es un golpe compatible con la muerte. No se puede determinar el golpe fue el definitorio, no se puede, o fue el que inició una serie de procesos que lo llevaron a la muerte, pero sí es un golpe compatible con la muerte.
O sea, esto revela que los sacrificios eran diferentes a lo que pensábamos quizás, ¿no? O sea, son hipótesis.
Claro, sí, no, o sea, nosotros podemos la ofrenda que se hizo de este niño. Nosotros podemos, a partir de la evidencia que se recaba con toda esta serie de exámenes, determinar esto. Ahora, el por qué fue dado este golpe, si la intención es provocar la muerte, o la intención es que el golpe sea tan bien dado para que no sufra, eso queda en el ámbito de la especulación.
Y eso va a ser muy difícil determinarlo.
Claro, eso no hay cómo.
José Antonio, te quería preguntar, porque nos quedan poquitos minutos, pasa muy rápido el tiempo, la producción, o sea, toda la recreación, además, tú ves también este actor, ¿no?, que representa al niño en un momento que es muy lindo en el documental, o sea, está nevando, o sea, ¿todo eso fue real?
Todo fue, el documental corre por dos caminos, una recreación y paralelamente a esa recreación, cuando es una libertad creativa, en este caso de Fernando y el equipo de dirección y guión, que construyen la historia de un niño. A este niño le ponemos rostro, tiene un hermano, tiene un padre, tiene una madre. Es elegido por un grupo de emisarios del imperio y hace un recorrido junto a su madre. Mm. Y su madre lo deja a pasos de la cumbre, y donde es dejado en esta ofrenda. Por lo tanto, toda esa reconstrucción histórica que la hicimos con nuestro coproductor peruano, fue una, y basado en toda la investigación que nos colaboró el museo y que fuimos haciendo también con la gente de la Universidad Católica que nos apoyaba en la parte histórica, construimos esta historia del niño. Y eso se hizo, esas grabaciones se hicieron cerca de Cusco. Era muy difícil, por temas técnicos, llegar a los 4.500 metros del Cerro del Plomo.
Claro.
No hay caminos. Cerca de Cusco hay lugares a 5.000 metros de altura, cercanos al lugar donde pudo llegar el camión de arte, el camión de cámaras, el camión con el vestuario.
Ahí lo hicieron.
Y poder hacer la grabación. No, claro. Y todo lo que se ve en el documental es acción real. No hay construcciones.
Nos tocó nieve justo.
El mismo día nos tocó nieve, el mismo día nos tocó la posibilidad de grabar todas las escenas en la altura, con buen clima, para poder hacer la grabación, y funcionó todo.
Mm. Bueno, qué maravilla. Lo que sí, yo creo que todas las personas que nos están escuchando hoy día, este documental El Guardián de los Andes, coproducido, ¿no?, por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, también con el apoyo del Museo Nacional de Historia Natural, que además se presentó en el día de
el Interraimi.
Exactamente, el día de los pueblos originarios, ¿no? También apoyado por Anglo American. ¿Dónde se puede ver? Queremos ver. Lo más allá, bueno, del tráiler que hoy día estábamos escuchando, Fernando.
Por ahora no tenemos cerrado en qué plataforma o en qué canal. En este momento el coproductor ejecutivo del documental, Gonzalo, está en Francia negociando. Ya tenemos varias plataformas interesadas, uh-huh, pero estamos explorando cuál nos permite la mayor divulgación.
Eso, está para Netflix, mínimo, sí, ¿no?
¿Ah? Pero claro, principalmente este es un documental de divulgación, por lo sí, cual lo que queremos es que lo vea la mayor cantidad de gente posible.
Es que es parte, entonces, de nuestra, claro, historia, y además, como tú dices, más allá del acto, ¿no?, que es esta ofrenda y la causa de muerte, es la historia de un niño, la familia y toda la emotividad que podemos conocer a través, ¿no?, de además lo que implicó el Imperio Inca, todo el recorrido que hizo por distintos países, el Tahuantinsuyo, hasta llegar a Chile hace 500 años atrás.
Y es nuestra historia.
Exacto,
ese
nuestra
niño
historia.
Es una ventana a nuestro pasado.
A nuestro pasado. Y conocemos tan
mucho.
Poco de nuestro pasado, de la historia de Chile.
Con ciencia chilena, con investigadores científicos que están aquí en Chile y que hacen ciencia aquí también, va a ser muy importante para pensar en una divulgación internacional.
Maravilloso. Les quiero agradecer por estar hoy día con nosotros a José Antonio Soto, director de producción, también al director que hoy día nos acompaña, Fernando Garavedian, de verdad, maravilloso. Felicitaciones por este tremendo trabajo que esperamos se pueda difundir y podamos verlo todos y todas. Que estén muy bien.
Gracias, Andrea. Que estén muy bien.